Primera de Pedro, capítulo 3. Les dije que voy a hablar del matrimonio. Amén. Y ya varios hermanos me dijeron que yo tomara el tiempo que yo quiero. Amén. El único que no me dijo esto fue Miguel. Y yo les dije, bueno, yo voy a intentar a no pasar las 2 horas, por lo menos. Mire, hermanos, le voy a decir algo antes de leer. El matrimonio es lo más precioso, el más grande invento que Dios hizo, y Él hizo muchas grandes cosas. Él tenía muy buenas ideas. Dios es sumamente inteligente. Y hay algunas personas que dicen, no, yo no quiero casarme, quiero mantenerme libre. Pero esta no es mi opinión. Yo nunca sentí eso. Yo siempre he pensado que el matrimonio y la unión sexual, pues es algo maravilloso, es algo que Dios hizo de alguna manera, produce algo en nosotros, un compañerismo, algo tan hermoso que no es posible explicar. Solamente tienes que experimentar esta cosa. Y entonces yo no digo en ninguna manera que nadie se desanime, pero el matrimonio, aunque es de mucho valor, requiere mucho esfuerzo. Estamos hablando de algo que tiene mucho valor, especialmente si está hecho bien. Si está hecho bien, si está cumpliendo bien las metas que Dios puso en el matrimonio, no hay nada más hermoso. Pero puede ser hecho mal y puede causar mucha, mucha tristeza. Hay muchas personas que están sufriendo por el matrimonio. No por esto debes tú desanimarse de la idea, pues la idea es la idea de Dios. Él es el que lo inventó. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7, que dice, asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación, o sea, la manera que viven, el porte, la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación, que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ellas según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Como siempre, la palabra de Dios es mucho más que un escrito superficial. Hay tantas profundidades aquí. No hay manera que yo los puedo tocar todas, ni siquiera la mitad, pero sí voy a tocar algunas cosas que creo más importantes. No hay nada más importante en ninguna iglesia de que haya matrimonios sólidos, que haya parejas sanas, parejas que tienen buena relación entre sí. No hay nada más importante en ninguna sociedad de que la familia sea unida bien y sobre algo que se puede contar. Decir, esto sí es algo básico. Y el matrimonio es básico. Lo que está pasando en nuestros días, de que el matrimonio se ha menospreciado tanto que muchas personas viven en unión libre y ni siquiera se casan. Y otros ni siquiera pretenden guardar la santidad de un matrimonio, sino que salen cada rato adulterando o otras cosas, o luego divorciándose como si no es nada, aunque niños queden alejados de sus padres, y es una tristeza, una lástima que no se puede sanar. Te digo, hermanos, que hay ciertas cosas que debemos nosotros entender en cuanto al matrimonio, Y déjame decirte, en primer lugar, necesitamos, nosotros sabemos que hay diferentes papeles en el matrimonio y que cada quien debe hacer su papel bien para que el matrimonio salga bien. Yo creo que aquí, más que nada, yo creo que nuestros matrimonios cumplen algo de esto. Algunos de estos problemas quizá tú no vas a tener y otros quizás sí, pero nomás déjame decir algunas cosas para llegar al grano. Déjame decirte que yo hago esta enseñanza en tres mayores divisiones. Yo hablo de matrimonio, la exclusividad que Dios demanda, mostrando lo que es el matrimonio, el celo, lo que es el divorcio y lo que no se vale y lo que sí. Y es cierto, esto tiene que ser tocado, pero esto no voy a tocar hoy. También toco yo lo que es el matrimonio exigente, la exigencia del matrimonio, que Dios exige ciertas cosas. Y el vivir en unión libre no se vale. No se vale. Quizá no es tan malo como algunos que van de mujer a mujer, pero la unión libre no se vale tampoco. Dice la Biblia, pagad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces si Dios ha puesto el gobierno civil para mantener orden, para proteger a las mujeres y a los niños de fraude en cuanto al matrimonio, pues esto entonces es muy importante y nosotros debemos guardar estas exigencias. Pero yo no voy a tocar ni esa, ni la anterior, voy a tocar lo que es matrimonio, el éxito. Porque lo que necesitamos son matrimonios exitosos.
Amén.
Necesitamos tener matrimonios exitosos. Déjame decirte que si tu matrimonio va a ser exitoso, en primer lugar los hombres deben ser hombres.
Amén.
Hombres deben ser hombres, no muchachos. Demasiados matrimonios, el hombre es nada más que un muchacho, no puede mantener un trabajo fijo, no puede él sentir responsable, no puede él pensar como hombre, todavía piensa como muchacho, quiere jugar toda la vida, mientras alguien más tiene que llevar todo el peso de la vida. Debes tú ser hombre, si vas a ser hombre, sé hombre, no sea muchacho, no sea macho. Un hombre no es que sea macho, no es machismo lo que hace un hombre. Un varón no es alguien que puede dominar a muchas mujeres sexualmente. Un varón no es alguien que puede pelear y ganar. Estos no son hombres, ellos son quizá como animales. Tampoco debemos ser como animales, no debemos ser perros o cerdos. No, nosotros debemos como hombres ser hombres, como Dios nos hizo. Y último, no deben ser mujeres. Hombres no deben ser mujeres. No deben ser fácilmente engañados. Oh, yo sé que a algunos no les van a gustar que le digamos esto, pero esto es bíblico. La Biblia dice que ella, Eva, fue engañada y no Adán. Entonces tú no debes ser fácilmente engañada. No debes ser emocional, hombre. No demasiado emocional, no debes tú ser demasiado sentimental, no debes ser débil o indeciso, si es así características de mujeres, pues no sean así. Y si aprendan la diferencia, puedes tú entonces ser lo que Dios te hizo, ser hombre. Mujeres deben ser mujeres, no deben ser, en primer lugar, no deben ser muchachas, ¿sí? No deben ser demasiado románticas. Sí, no deben ser fantaseadoras, soñadoras, que pensando que ¿dónde está mi príncipe azul que me llega a dar? Mira, no debes tú ser fantaseadora, no eres muchacha, debes ser mujer, adulta, reconociendo que la vida es llena de cosas muy prácticas y reales, y debes tú también entender eso. No debes ser macha.
Amén.
¿No has conocido machas? Pues, uy, hay algunas que son así, mira, son machas, son peleoneras, son ellos siempre regañando, siempre en la cara de todos, son personas, mujeres, que son, dice la Biblia, que deben ser de un espíritu agradable y pacífico. Un espíritu agradable y pacífico es en los ojos de Dios, grande estima, dice la Biblia. No deben ser muñecas. Solamente pintándose y adornándose y poniéndose bonito y teniendo uñas de 3 centímetros de largo y queriendo, no No deben ser muñecas, no deben sentir como muñecas. La hermosura es muy pasajera. No debes tú pensar que esto es lo que de veras vale, sino dice la Biblia, debes preocuparte por el ornato del hombre interior, el ornato de ese espíritu. Dice, adornándose como en el hombre interior, y no más algo gratis que la mujer es hombre en su interior. No más para que sepas, dice ahí la Biblia. Una cosa más, no deben ser mujerzuelas. Mujeres no deben hablar mal, no deben ponerse sucias, no deben vestirse como rameras, deben saber cómo es portarse bien, deben saber cómo hablar bien y sana y limpiamente. Hombres tampoco deben hablar así, fuerte o sin delicadeza. Debemos nosotros ser hombres y mujeres y así, sabiendo lo que Dios exige de cada cual, de cual, cada papel, pues podemos entonces empezar a fingir, o digo, a fincar un matrimonio exitoso. Ahora, déjame decirte que yo divido el matrimonio en ciertos deberes. Primeramente es el deber universal único, que es de amar. Amar. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La Biblia dice que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó la iglesia. Y dice que las mujeres deben enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos. Si puedes tú aprender este único deber, este universal deber, si puedes aprender esto, lo demás será fácil. Este es el más difícil y el menos, menos logrado. Amar, de veras no ser egoísta. ¿Sabes lo que es amar? Amar es una decisión, amar es una voluntad. Amar es un hecho que tú haces. Algunos dicen, pues se me ha ido el amor. Yo no le amo, es más, lo desprecio. O a ella ya no, casi no la aguanto. Y uno dice, ¿cómo le puedo amar? Amor es una decisión. Si decides amarle, le vas a amar. Y es un hecho, es algo que tú haces. Y algunas veces me han pedido algún consejo, les digo así, si tú no amas a tu esposo, o si tú no amas a tu esposa, toma un papel y escribe una lista de todas las cosas que a él le gusta. Todas. Si a él le gusta nopales freídos en no sé qué, pues escribe esto. Si a él le gusta que tú le digas, ay, tú eres guapo, o que le cantes alguna canción, entonces escriba eso. Si a él le gusta que tú te vistes de un cierto vestido para recibirlo en casa, pues escriba esto. Toma toda la lista que puedes imaginar de las cosas que a él le gusta, escriba todos en un papel y luego hazlos. Y cuando terminas de hacer todos estos, amarás a tu esposo. Igualmente ustedes hombres pueden hacer lo mismo con sus mujeres, y donde el amor se desapareció, aparecerá de nuevo. Florecerá, aunque sea no más un renuevo, pero florecerá, porque el amor es una decisión y es un hecho. Ningún matrimonio es destruido hasta que se casan con otro. Ningún matrimonio es destruido. Pueden haberse separado, pero si no están casados con otro, todavía hay reconciliación. Y la Biblia pone esto como el requisito. Jesús dijo que no se divorcien, y esto es más de otro estudio que yo hubiera hecho ya antes de lo que es la exclusividad en el matrimonio. Pero déjame decirte, el matrimonio no está acabado hasta que se haya fornicado, o se haya adulterado, se haya ido con otro. Todavía puede ser restaurado un matrimonio si solamente decidieran amarse. Y amor no es nada egoísta. El amor es siempre hacia el otro, pensando en el bien del otro, aprendiendo a servir, perdonar, sacrificar. Todo esto tiene que ver con el deber único, universal, que es de amar. También hay ciertos deberes principales, que no quiero llegar a detalles, deberes principales mutuos. Esto habla de que, como primero dice, separarse de los padres. Dice que se separará de sus padres y allegarse a su mujer. Entonces, esto también habla del matrimonio exitoso. Tenemos que cumplir estos deberes principales, este deber de separarse de padres. Yo sé que aquí en algunos lugares es muy difícil que una pareja que acaba de casarse se separen y que vivan separados porque no tienen casa, no tienen cómo pagar renta, etc. Hay a veces necesidades económicas que lo hacen muy difícil. Está bien, yo no estoy diciendo que esto no puede suceder. Lo que estoy diciendo es el principio es principal en el matrimonio es que se separen. Para que se hagan un hogar separado, para que el hombre pueda ser hombre y no consentido de su mamá. Y la mujer puede tener su propia casa, aunque sea un piso de tierra, pero que tenga su propia casa, que le toque a ella limpiar y guardar y decir orgullosamente, esta es mía, es mi casa, yo aquí mando a mis hijos como debo, en vez de estar siempre con la suegra, que ella siempre tiene alguna falta que buscar con ella. Déjame decirte, esto es una cosa muy sencilla, pero es muy importante. Y allegarse a su mujer significa que tú, hombre, debes reconocer que estás ligado a una mujer. Estas palabras usa la Biblia. Ligado a mujer, si te casas, estás ligado a ella. Quiere decir, ya no tienes tú la libertad que antes tenías de cuando terminas de trabajar, vas con tus compañeros a echar algunas cheves o algunas cervezas por ahí, refrescarte, tener un buen tiempo y llegar a la hora que quieras. Tú estás ligado a tu mujer, dice la Biblia, que se allegue a su mujer, que hagan un hogar junto, que regrese a la casa y que estés con tu mujer. Y la relación sexual, déjame decirte, la relación sexual en el matrimonio, demasiadas veces en cualquier matrimonio, a veces aún un matrimonio bueno, es una relación bien egoísta. Y todo lo que dice acerca de este deber principal mutuo, este deber es que no debes ser egoísta. Amén. Tu cuerpo no es tuyo, dice la Biblia, y entonces tú haces esta relación sexual en una manera no egoísta, sino para ayudar al otro o satisfacer al otro, y entonces los problemas empiezan a disolverse. Y si tú tienes problemas en esta área de tu matrimonio, pues probablemente has estado tú muy egoísta en cuanto al sexo, especialmente ustedes hombres. Pero entonces piénsenlo bien. También hay deberes balanceados. No son exactamente iguales. Por ejemplo, dice la Biblia que el hombre debe tener cuidado de los suyos. Y dice que la mujer debe tener cuidado de la casa. No son exactamente iguales estas dos cosas. Semejantes, pero no exactamente iguales. El hombre tiene cuidado de los suyos, dando a entender que los que son de él, él tiene una responsabilidad mayor encima de todo lo que pasa en su casa. Esta responsabilidad significa que todo lo que va mal en su casa, él tiene que dar cuenta. Él tiene que dar cuenta. Y esto también significa que si sus hijos están descalzos o tienen hambre, es él el sinvergüenza, que no supo trabajar o quizá no supo diezmar anteriormente o no sé, pero no recibió la bendición de Dios. Dice la Biblia, los justos, no había David visto a los justos que sus hijos mendiguen pan. Déjame decirte, cuidado en culpar a Dios si tú andas pobre. Cuidado, porque David no lo vio así. Te digo que el hombre debe tener cuidado de los suyos y la mujer debe tener cuidado de su casa. En nuestros días esto no es nada popular. Dicen, no, pues ¿cómo que el hombre de los suyos y no la mujer más de la casa? Pues esto incluye más de que trapee, esto incluye también sus hijos y la administración de la casa misma. A mí no me importa, mujer, si tú eres la más inteligente, la más educada, la más prosperada, la más alabada en todo el mundo. Si tú tienes un hombre, un matrimonio, tú tienes una responsabilidad principal de estar ahí administrando esa casa. Esto sí, tú dices, no, pero en nuestra edad, pues las mujeres tienen las mismas oportunidades de educarse, de ser independientes. Sí, pero no estamos hablando de lo que es posible, estamos hablando de matrimonio exitoso. Y estos papeles tradicionales no son negociables. Él dijo que la mujer tenga cuidado de su casa. Y luego, aparte de administrar su casa, si tú eres muy buen científica, está bien, sé lo mejor que puedas, edúcate lo que puedas. Como yo me acuerdo de la mujer, se llama Maggie Thatcher. Era la primer ministra de Gran Bretaña por muchos años. Esta la llamaban la mujer de hierro, la mujer de hierro, de fierro. Era fuerte esta mujer. Yo la respetaba mucho. Ella pudiera haber sido mi presidente probablemente en un instante. Yo hubiera votado por ella. Pero se dice que ella cada mañana se levantaba, hacía el quehacer que tenía que hacer. Preparaba desayuno para su esposo, que era un relativo insignificante en el mundo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ella supo que hay algunas cosas que son principales. Y yo le voy a servir en esto. ¿Quieres un matrimonio exitoso? Mujer, no pasa por alto el tener cuidado de la casa. Otros deberes balanceados, le tengo aquí, le digo, el hombre debe honrar a su mujer y la mujer debe reverenciar a su esposo. Ahora, algunos dirán que estos son sinónimos, no hay ninguna diferencia. Yo digo que cuando la Biblia pone una diferencia, es inspirado por el Espíritu Santo. Yo voy a decirte algo, hermano, que honra tiene que ver con la persona que estás honrando, y reverencia tiene que ver con la posición del que estás reverenciando. Para que sepas, este hombre debes tú honrar a tu mujer. Dice la Biblia, dando honor a ella como a vaso más frágil. Entonces la honra se le debe a la mujer. Una mujer no debe estar parado en un camión si tú, Señor, puedes darle su asiento. ¿Sí me explico? Esto es honra por su persona. Es una mujer que merece honra, dice la Biblia. Entonces, dale honra. Yo casi no aguanto cuando yo veo a niños sentados en el camión. Aunque yo parado, niños sentados, y una señora entra, a veces aún una señora anciana entra en la combi o algo y tiene que estar parado junto conmigo. Ahí está el niño sentado. Yo quiero patear al papá o a la mamá que está sentado junto. Esto no debe ser. Mujeres merecen honra. Y si tú, hombre, puedes aprender a darle honra, vas a ver qué tanto más fácil es para ella dar reverencia a ti por ser esposo. Déjame decirles, mujeres, que el hombre ocupa un lugar en el gran esquema de las cosas. Ocupa el lugar que corresponde a Dios en los símbolos. Quiere decir que le damos honra al hombre de su casa, no más porque es el hombre de su casa. Tú dices, pero mi marido es un borracho. Sí, pero es hombre y él es marido, entonces merece reverencia. No tiene que ver con su persona, tiene que ver con su posición. Entonces, como honramos a Fox, aun si no votamos por él, tenemos que honrarle. Él es nuestro presidente, él es el que representa a todos nosotros como presidente, pero él representa al país, tenemos que darle honra. A mí no me importa a cualquier de ustedes que no votaron por Fox, si algún otro extranjero le deshonrara a Fox, todos ustedes estarían dispuestos a defenderle, aunque no votaron por él. ¿Por qué? Te representa. Entonces merece honra. Amén. Exactamente como el varón merece honra en su propio hogar. Déjame decirte, mujer, no te toca a ti deshonrar a tu esposo. No te toca a ti llegar a la oración de las mujeres y empezar a decir, ore por mi esposo porque él es así, y así, y así, y así. ¿Ves? No estás reverenciándolo. Él es tu marido. Si tú tienes problema con él, hable con él en lo más pacífica manera que puede. Y si no puedes hablar con él, consulte al pastor. Quizá alguien le puede ayudar. Pero si no, honrale, reverénciale de todos modos. Dale la reverencia de ser varón. Muchos problemas han sucedido porque el hombre es un tantito borracho, no exageradamente, pero tantito borracho, y llega su mujer a encontrarlo y lo deshonra en frente de otros, sus compañeros. Y sepa, déjame decirte, mujer, esto es un error. Es un error porque luego él no puede levantar la cara en frente de sus amigos. Y vaya que esto es difícil perdonar. Déjame decirte, debes tú reverenciar a su mujer, a su marido, porque él es tu marido. Un tercer deber balanceado es que el hombre debe alegrar a su mujer y la mujer debe servir y obedecer a su esposo. Ah, mira, si solamente lo hicieran, sus matrimonios serían exitosos. ¡Grande éxito! Si tú, hombre, preocuparías por alegrar a tu mujer, mira cuánto ella te amaría, cómo la paz abundaría en el hogar. ¡Alégrala! Dice la Biblia que Dios quería que las mujeres sean alegradas por sus maridos. A los que entraban al ejército, ellos le daban un año entero si acaban de casarse para que él alegrara a su mujer. ¡Alégrala! Es tu deber, es un deber balanceado. Ella no tiene que alegrarte a ti. Ella tiene que servirte. Oh, tú dices, no, pero no aguanto servir a ese burro. O no aguanto servir a ese que me trata así. Bueno, sírvale. Y vas a ver que esto ayuda. Déjame decirte que en estos deberes balanceados, cualquier lado ayuda. Si el otro no lo cumple, tú cúmplelo tu lado y esto ayuda. Tu matrimonio será más exitoso. Y ahora voy a llegar al grano. Hay ciertos deberes prácticos que yo quiero tocar. El primer deber práctico es, para un éxito en tu matrimonio, es el compromiso. Es el compromiso, una absoluta dedicación a tu matrimonio. Como Miguel mencionó ayer, cuando estaba predicando sobre algo semejante, déjame decirte, debe haber algo de consagración tuya hacia tu matrimonio. Yo te digo que no debes tú ni siquiera bromear acerca del divorcio. Ni siquiera bromear. Hay demasiado daño hecho en este mundo por esta cosa. No podemos bromear acerca del aborto. No podemos bromear acerca del asesinato o la violación de menores. No podemos bromear de estas cosas. Son demasiado asquerosos. Pero muchos hay que bromean acerca del divorcio. No importa cuántos niños crecen sin estima propia. Porque vienen de hogares rotos. Debemos nosotros tener más absoluta dedicación a nuestro matrimonio. Déjame decirte, hermanos, en cuanto a esto, que cuando yo digo que una persona es dedicado a su matrimonio, yo quiero decir que él también está dedicado a mejorarlo. Dedicado a hacerlo mejor. Dedicado, yo digo, es enfocado, haciendo esfuerzo. ¿Cuándo fue la última vez, marido, que tú dijiste a ti mismo, ¿qué debo yo hacer para ser mejor marido? Casi siempre lo que ustedes están pensando es, ¿Qué puede mi mujer hacer para ser mejor mujer? ¿Sí? ¿Sí? Oye, podemos nosotros regañar todos los días. Pero ¿cuándo nos regañamos a nosotros mismos? O ponemos alguna lista diciendo, ¿sabes qué? Yo hago esto falta. Esto me hace falta. Yo tengo que corregir esto. Yo quiero hacer algo bonito para mi esposa hoy. O yo quiero mejorar. Y tú, mujer, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste, ¿sabes qué? Mi matrimonio está fallando en algunas cosas. ¿Y qué puedo yo hacer para mejorarlo? Compromiso. Si tú te decidiste casar con aquel, y nadie sabe por qué, pero si tú decidiste hacerlo, entonces dedícate a ese matrimonio. ¿Crees que no puede servir? ¿Crees tú que no hay manera de mejorar tu matrimonio? ¿Crees que ya es más allá de la sanidad? No, estás muy equivocado. Estás muy equivocado. El problema es que no estás dedicado a ello. Tú ya te rendiste. Ya no quieres tú mejorar tu matrimonio. Moviendo, el segundo deber práctico es compañía. Compromiso, luego compañía. Déjame decirte que no hay mejor compañía que la pareja. Yo no lo sabía exactamente antes, pero cuando mi primera mujer murió, mi esposa murió en San Luis Potosí, déjame decirte que había cosas que yo había platicado con ella, que jamás había platicado con nadie más en mi vida. Había memorias de nosotros, planes, pensamientos, risas, tantas cosas que yo podía recordar en ese instante y que jamás podía yo compartir con nadie más. ¡Qué cosa! Y yo sabía que cuando me casara de nuevo, que ya no iba yo a poder contarlo con mi nueva esposa porque son de otro rollo, es otro cine, es otra película, ya no existe esta libertad. Déjame decirte, no hay compañía como esta. Es el compañerismo en este tremenda. Déjame decirte que en matrimonio existe un compañerismo que no se puede explicar, no se puede duplicar fuera del matrimonio. Una intimidad cuando se aprenden a amar, cuando se aprenden a hacerlo, hermanos, no hay manera de explicártelo. Yo te digo, no estás libre, debes llegar a tu casa, debes empezar la compañía. ¿Sabes qué? Quieren tu presencia. Necesitan tu presencia. Ahora quizá tu marido dices, pues yo no necesito su presencia tanto. Bueno, yo no soy así, yo te digo, yo necesito la presencia de mi esposa. ¿Sí? Estando aquí una semana con ustedes y sin mi esposa, yo siento que extraño algo. Algo falta. Y no estoy hablando del deseo sexual, yo estoy hablando de compañía. Yo estoy hablando con alguien que yo puedo relajarme y decir lo que está en mi mente. No más contar lo que hay en mi corazón. O no más callarme y escuchar que me hable ella. Es compañía. Yo te digo que un matrimonio exitoso debe tener una compañía con esfuerzo, o sea, esforzado. Debes tú hacer algún esfuerzo de ser buen compañía. Esto también incluye romanticismo. Yo no soy el más grande romántico, pero te sorprendería qué tan romántico soy. No lo parezco, yo sé. Y a veces yo casi lo burlo, pero yo soy bastante romántico, hermanos. Yo sé, ahora no me gusta fingir. A mí no me gusta cosas hipócritas. Yo no soy el tipo que voy a comprar una rosa para mi esposa, pero sí soy el tipo que puedo escribirle un poema. Y yo sí puedo escribirle una carta. Y yo sí puedo durar semanas preparándolo para que sea buena. ¿Sí? Yo sí soy ese tipo, yo soy romántico. Yo quiero tener compañía con mi esposa. Un matrimonio exitoso debe tener, un matrimonio exitoso debe tener el esfuerzo en guardar compañía entre ustedes dos. También benignidad. Debe haber benignidad en alguna amabilidad, alguna amistad entre ustedes. Alguno ha descrito el matrimonio así, que es una conversación larga, que dura toda la vida. Una conversación agradable que dura toda la vida. Esto sí es el matrimonio. Una conversación agradable que dure toda la vida. Ay, hermanas, hermanos, busquen eso. Llegue a casa, dale su presencia, siéntense, hablen. No tienen que prender la tele, pueden sentarse y no más hablar. Pueden hablar de tu día. Tú dices, no, pero ella siempre quiere y no me quiere hablar y no sé qué. Todos, hagan el esfuerzo. Hombres, hagan el esfuerzo de hablar con sus mujeres. Mujeres, hagan el esfuerzo de interesarse en las cosas de tu marido. Hagan esta cosa porque el matrimonio exitoso es una cosa de compañía. Tercero, es cosa de comunicación. Necesitas comunicar. Demasiados problemas en el matrimonio es porque no hablan, no comunican bien, no son buenos para efectivos para comunicar. Son demasiados problemas con la comunicación de hoy en día en los matrimonios. Por ejemplo, debe ser tu conversación con tu marido y con tu esposa, debe ser honesta. No debe ser fingida, no debe haber hipocresías. Yo creo que tú debes tener mucho cuidado en las palabras que dices, si son verdad o no. Yo digo si son de veras de tu corazón. Deben ser honestas, no debes estar fingiendo. Deben ser sencillas, debe existir sencillez en tu conversación. Debe haber esta comunicación, pero no con demasiadas palabras, no con demasiados argumentos. Debe existir una sincera comunicación entre tú y tu esposo. Si tú tienes algo que no te gusta, dile. No lo digas a tu compañera, no lo digas a tu amiga, no lo digas a la iglesia o al grupo de oración. Dilo a él. Dile, oye, hombre, algo no me gusta de ti. Para que él diga, oye, no me regañes, ya basta que me regañes, ¿sí? Bueno, pero comunicaste, ¿no? El problema es que si tú no le digas, pues entonces él no lo sabe, ¿sí? Y luego tú estás muy enojada y dices, oye, él dice, yo veo que estás enojada, ¿de qué estás enojada? Pues si tú no sabes, no te voy a decir. Como que él debe adivinar, ¿verdad? Debe ser humilde, no acusatorio, no siempre regañó. Debe ser comunicación efectivo, humilde. Aprenda la humildad. En todos tus tratos, aprenda la humildad. No es tan difícil, aunque para algunos de nosotros sí, parece que sí es muy difícil, pero aprenda a confesar tus pecados y ser humilde. Debe ser respetuoso. Hay un dicho en inglés que dice, cuando un niño está lastimado porque le están burlando algo, le decimos, oye, palos y piedras te pueden lastimar el cuerpo, pueden romper sus huesos, es lo que dice el refrán. Dice, palos y piedras pueden romper los huesos, pero palabras no te pueden dañar. Bueno, es cierto para ese niño, tiene que aprender esto, pero déjame decirte, palabras sí pueden dañar. Sí lastiman las palabras. Y a veces en algún agarrón, enojado, algún problema así, que dices algo que jamás puedes retraer, jamás puedes tapar, jamás pueden olvidar. Ten cuidado, hermanos, la comunicación es muy importante. No quieres tú comunicar algo que vas a arrepentirte después. Y debe ser comprensivo. No sabes qué tan difícil es hacer que te comprendan. Bueno, pero aprendas tú a comprender a otro. Es muy más importante que ganar un argumento, comprender lo que está diciendo aquel. Yo te digo esto para ustedes que predican. Es más importante que tú comprendas lo que te está diciendo aquel testigo de Jehová, de que tú le ganes en un argumento. Ahora, si hay terceros escuchando, puede ser que es muy chido callarlo. Sí, muy bonito. Y es muy importante, dice la Biblia, hay que tapar la boca de algunas personas, ¿verdad? Pero la verdad es que si tú estás comunicando, conversando con alguien, necesitas comprender. No necesitas tú buscar alguna manera de callarle o avergonzarle. Necesitas buscar la manera de comprender lo que él está diciendo o lo que ella te está tratando de decir. A veces no somos muy efectivos en comunicar y decimos algo que se puede tomar mal. Pero no lo tomes mal. Tómalo como quiso decirlo. Busca la mejor manera de entender lo que dice. Esto es lo justo. Si tú no lo haces, has destruido algo muy importante en tu matrimonio, la comunicación. Porque cada vez que él dice algo, tú lo tomas mal y lo echas en su cara. No, comprende. Si tiene algo que decirte, intenta comprender. No tienes que responder, no tienes que ganar el argumento. Comprende a tu marido o a tu esposa, aprenda a comprender. Ok, el cuarto, y con esto termino, es compasión. Debe haber compasión en un matrimonio exitoso. Compasión, hermanos, es muy importante, porque todos cometemos errores. Todos fallamos. Todos los maridos aquí tienen serios problemas, y todas las mujeres tienen también serios problemas. Necesitamos nosotros aprender esta cosa de tener compasión unos del otros. De esto se trata la benignidad también. Si tú vas a siempre buscar ganarle o avergonzarle, tu matrimonio se fracasará y será un fracaso, probablemente ya lo es. Te digo, aprenda a perdonar y aprenda a olvidar. Déjame decirte que esto requiere dos cosas. La compasión requiere dos cosas. En primer lugar, necesitas tú perdonar. Disculpe, los tengo al revés. La primera cosa que tienes que aprender es pedir perdón. Debes aprender a pedir perdón. ¿Tú sabes cuán pocos saben esto? Es una gracia un poco escaso. Que no saben pedir perdón. ¿No has escuchado tú a alguien que llegue contigo y dice, oye, perdóname, pero tú también me hiciste mal? Pues esto no es pedir perdón. Si tú estás pidiendo perdón, cállate de lo que te hicieron mal. Si tú reconoces que has hecho algo mal, es todo lo que importa. Nadie debe pedir perdón de otros. Tú confiese tus pecados, yo confesaré los míos. Sencillo, ¿no? Debes aprender a pedir perdón. ¿Sabes qué? Demasiadas veces cuando queremos reconciliar a algunos y le decimos, mira, tú has hecho cosas malas, pida perdón. Empiezan las acusaciones cuando están pidiendo perdón. Empiezan a acusar, empiezan a regañar, empiezan a defenderse. Pedir perdón no es sacar excusas. Decir, ¿sabes qué? Yo sí te estoy pidiendo perdón, pero toma en cuenta que yo estaba bien borracho. Esto no es ninguna excusa. No debes tú decir, ¿sabes qué? Yo sí estaba mal, pero ellos estaban peores. Ellos también me hicieron mal. Todo esto no es pedir perdón. Debes tú reconocer tus propios errores, graves errores que sean. Reconozca los tuyos y pasa por alto los que te hicieron a ti, porque esto no tiene nada que ver. Si tú quieres perdón, debes pedirlo y solamente pedir ese perdón. Y entonces ya has llegado a alguna cosa. No debes tú exigir. No debes tú decir, pues sí, yo pido perdón si es que él me pide perdón también. O si él me pide primero. Sí, estoy dispuesto, pero solamente si él primero o si él también. No hay amenazas en pedir perdón. No hay exigencias en pedir perdón. El que pide perdón no merece nada. ¿No has escuchado tú algún católico o testigo de Jehová que dice, pues yo creo que Dios perdona a los que lo merecen? Esto es completamente tonto. Ni siquiera se hace razón. Si lo merecieras, no sería perdón. Y si es perdón, no lo mereces. Si tú estás pidiendo perdón, no tiene nada que ver con mérito. Si lo merecieras, no tendrías que pedir, lo demandarías. ¿Sí? Perdón significa que no mereces tú nada. Y el que tú estás pidiendo perdón, no tiene que perdonarte. Y tú tienes que reconocer esto. Él tiene derecho de decir, no te perdono. Ve tu camino, no me interesas. No te perdono. El perdón requiere arrepentimiento. No en ninguna manera es necesario perdonar a alguien que no es arrepentido. El que no es arrepentido no merece perdón. Y no va a recibir perdón. Más que nada, a veces sí sucede que los judíos recibieron perdón por Jesucristo, aunque no lo pidieron y no eran arrepentidos en el momento, y Él los perdonó. Pero déjame decirte, normalmente no se perdona al que no es penitente, al que no es arrepentido o triste por su pecado. Sepa pedir perdón. Aprenda a pedir perdón. Aprenda nomás a decir, yo fui. Lo siento, mi culpa, yo lo regué, yo causé este problema. Y cuando la otra persona luego va a decir, oye, yo también tuve algo que ver. No, olvida eso, yo, fui yo. Demasiadas veces fuiste tú y yo un poquito. Sepa pedir perdón, también sepa perdonar, lo cual es más difícil. Es muy difícil perdonar. Especialmente cuando el agravio es fuerte. Esto es difícil. Es más fácil para uno que ha sido perdonado de algo fuerte. ¿Sí? Porque la verdad es, y déjame decirte, hermanos, yo no estoy hablando de cuando alguien no es arrepentido y tú no lo quieres perdonar. No tienes ningún por qué perdonar a alguien que no es arrepentido. Luego te lo va a hacer otra vez. Nomás lo estás envalentonando para hacerlo de nuevo. No debes perdonar al que no es arrepentido, solamente en casos muy extremos, quizá, o cuando ya no puede hacerte más daño, quizá, yo no sé, pero de alguna manera no hay por qué perdonar a alguien que no es arrepentido. Pero cuando alguien llega contigo arrepentido y te pide perdón, es difícil. Aún así es difícil. Si existe cosas severas, es más difícil. ¿Qué tal adulterio? Es difícil perdonar adulterio. Es difícil perdonar borrachera, especialmente cuando es continua. Porque uno dice, aunque es arrepentido, pero no es fuerte para dejarlo. Ya no lo quiero perdonar. Ya estoy harto. Yo ya no lo voy a perdonar otra vez. Yo lo entiendo. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que es fácil. Pero déjame decirte, un matrimonio exitoso aprende no solamente a pedir perdón, aprende a perdonar. Porque todos necesitamos perdón. Perdonar es sin cualificación y sin amenazas. Perdonar es, yo te perdono. No es, yo te perdono, pero lárgate, no te quiero ver jamás. ¿Se ves? Hay una diferencia. ¿Sí? Decir, yo te perdono, pero si vuelve a suceder, jamás te quiero ver la cara. ¿Ok? Yo entiendo por qué lo sientes así, pero esto no es perdón. Perdón es decir, está bien, te perdono, ahí está. Yo lo perdono. Es sin humillación. Perdonar es sin humillarle. Porque si alguien llega contigo arrepentido y tú le quieres perdonar, no es yo te perdono, pero yo quiero que todos sepan que él me hizo esto y que eres un sinvergüenza y que tú vas a Hay demasiados que quieren, están dispuestos a perdonar, pero siempre lo van a humillar. Siempre lo van a echar en su cara. Perdón es sin humillar al que estás perdonando. Y es sin memoria. ¿Lo crees? Perdonar es olvidar. Nunca usar en su contra. Si tú perdonas, no lo puedes usar en su contra. No lo puedes echar en su cara cada rato. Si lo perdonas, debes aprender eso. Es difícil, no te digo que es fácil, pero aprenda a hacerlo. Aprenda a decir, te perdono. Y jamás lo echas en su cara. Jamás otra vez lo vuelves a mencionar. Jamás lo vuelves a pensar. Jamás cuando hay otro argumento, otro problema, estás sacándolo otra vez de hace años que me hiciste esto y no. No te puedo perdonar, aunque ya lo hiciste. O bueno, por la boca dices, yo te perdono, pero no es sincero. Hermanos, el matrimonio exitoso requiere estas cosas. Necesita compasión entre nosotros. Necesitamos que nos perdonen. Y necesitamos perdonar. Y si lo hacemos, si guardamos estas cosas que la Biblia dice claramente, ¿sabes qué? Salimos con éxito. Existen matrimonios exitosos. Te digo, todos los matrimonios exitosos han aprendido estos. Todos. Los que llegan felices al fin de la vida y ellos han aprendido a vivir juntos en armonía y amor y saben hablar, ellos han aprendido estas cosas tan sencillas. No solamente cristianos, católicos, testigos de Jehová, ateos, pueden aprender estas cosas tan sencillas por nomás mirar en otros lugares o tener un sentido común de cómo es la cosa de vivir con alguien. No es tan difícil, cristiano, que tú tengas un matrimonio exitoso. No hay excusa. Si un inconverso puede tener un matrimonio inconverso, tú también puedes. Tienes tú no solamente los mismos principios que todos ellos tienen. Tienen la Biblia, tienen el Espíritu Santo, tienen la ayuda de pastores y la iglesia que te ayuda. Hermanos, no hay pretexto por no tener buenos matrimonios. Si tu matrimonio está haciendo falta, si hay algún problema, corrija tu matrimonio. Primero, es de primera importancia. Corríjalo, porque es posible y Dios te ayudará.
Amén.